Hola, FJ.
Buenas noches, Bascom.
¿Qué tal, audiencia? Ya estamos aquí con este miércoles en el cual hemos escuchado a las personas que nos estáis enviando correos electrónicos. Para todos los que nos habéis consultado cuándo se van a poner en contacto conmigo por el premio Susurros y Jóvenes Susurros desde el canal de radio, pues se van a poner en contacto contigo para indicarte cómo continúa para recoger tu premio en cuanto sepamos qué sala nos va a ceder el Ayuntamiento de Madrid para la entrega de premios.
Sí, porque lamentablemente la Biblioteca de Eugenio Trías, que es la que queríamos, porque fue el año pasado, nos fue muy bien con ellos, lamentablemente está totalmente saturada hasta principios del año que viene. O sea, yo estuve hablando con ellos porque, bueno, vas como sabe, ¿no? Yo tengo ahí, no es amistad, pero les doy mucho la lata a los amigos de la biblioteca, en el sentido de que la literatura, tal, y ellos están de acuerdo conmigo, pero claro, tienen que seguir la política de reserva de salas, y hemos llegado tarde, así que vamos a ver dónde vamos este año.
Así que os informaremos en breve. Y para el día de hoy, ¿qué tenemos preparado? ¿De qué vamos a hablar? Seguro que cuando digo mito griego decimos, bueno, pero si ya hemos hablado de esto, no, hemos hablado de ello, pero hoy vamos a entrar en lo que son los personajes de estos dioses y de estas diosas, porque por lo visto es un tema que interesa mucho a las personas que escuchan Universo Literario. A mí me encanta, porque ya sabéis que todo lo que es todo lo que sale de lo griego siempre me ha maravillado. De hecho, que leo mucho.
De hecho, alguien hace poco, no me acuerdo dónde fue, le oí decirte algo de que a ti te gustaba la literatura griega y te gustaba todo el tema de los mitos. No me acuerdo, no recuerdo quién fue. Un evento de estos que coincidimos con alguien. Pero no recuerdo yo con quién fue.
Sí, me acuerdo. Pero vamos. Constantemente las personas que me siguen lo saben. Y de hecho es que a veces que me regalan libros.
Sí, sí, sí.
que me encanta cuando viene alguien que me conoce y me regala algún libro sobre reflexión o sobre filosofía griega, o que sabe que me encanta y pues me da la vida.
Pues ya sabéis, chicos, lo que tenéis que hacer. A Vasco, tenéis que regalarle libros. A mí los billetes esos que pone 50 me valen. Que también sé leerlos.
Bueno, Jota, muchas veces la literatura llena tanto que es como si te pagaran.
Hombre, pero con esos 50 compro libros.
Sí, claro.
Y luego te los regalo a ti.
Sí, sí. Vamos a hablar de los mitos griegos y de los antiguos griegos, ¿no? Que creían que los dioses y las diosas eran muy semejantes a los hombres corrientes, FJ, aunque estaban siempre dotados de poderes mágicos, que eran los responsables de las cosas prodigiosas que ocurrían en el mundo. Y contaban relatos, como decíamos en las anteriores emisiones con los cuentos clásicos, ¿no? Contaban relatos sobre cómo estos seres divinos pues vencían a los monstruos, ¿no? Que habitaban originalmente la Tierra y acercaba a estos héroes a todas estas hazañas maravillosas que fueron pasando de padres a hijos. Y estas narraciones, o mitos, ¿no? Como queramos llamarlos, tal vez, pues se van a remontar a 1000 años antes del nacimiento de Cristo.
Madre mía.
Madre mía, ¿verdad? Se van a transmitir de generación en generación, y primero a través de canciones y poemas, y luego ya pues van a estar escritos de varios géneros, muy variadamente, ¿no? Y en la civilización occidental, pues los hallamos reproducidos en obras famosas, en la escultura, en la pintura, como no en la literatura, y sobre todo también se les encuentra en la música.
Sí.
Influye en el vocabulario que usamos.
Así es, porque no sé si lo sabrán los oyentes, la palabra Atlas proviene del titán Atlas, que sostenía sobre sus espaldas el peso del mundo.
El peso del mundo, sí, sobre lo que es la Tierra, ¿no? Sobre los hombros de este gigante. ¿Y cómo conocemos todos estos mitos, FJ? Porque es muy probable que si no hubiesen existido los grandes escritores clásicos, pues se ignorase esta mitología.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, no solamente por los escritores, como Homero, Píndaro, sino también tenemos a filósofos. Fíjate, la filosofía al final es casi una ciencia, ¿no? Digamos. Y filosofía habla de dioses y habla de los mitos también para explicar ciertas conductas humanas, ¿verdad?
Gracias a todos ellos, de ahí parte, ¿no? Todo este conocimiento, gracias a estos poetas, a estos filósofos que aportaron todos sus conocimientos y los dejaron grabados a día de hoy, pues conocemos parte de estos grandes mitos.
Lo que ha llegado hasta nuestra época.
Porque lo que son los romanos en sí, que a mí también me encantan y los leo enormemente, son imitadores, ¿no?, de Grecia, que en múltiples aspectos se limitaron a copiar los relatos griegos hasta el punto de que en muchos casos no hicieron más que dar nombres latinos a los dioses y a las
Sí,
diosas
eso es.
que ya se habían acogido anteriormente. Y, por ejemplo, Ovidio o Virgilio, pues nos proporcionaron la interpretación y las tradiciones romanas de los mitos ya existentes.
Sí, bueno, en la época romana hay filósofos, hay poetas, hay escritores que cuentan fábulas que se diferencian un poco de las griegas, pero porque no hablan tal vez de esos dioses, sino más bien de algún semidios.
Yo muchas veces digo, a mí me encantaría cuando me dicen, tú si pudieras rebobinar, ¿en qué año volverías o te gustaría vivir o te...? No vivir para quedarme, ¿vale?
Sí.
Pero sí vivir para saber de dónde parte todo este conocimiento. En muchas ocasiones me voy a esta época, a la época de aquel niño, ¿no? Que estaba sentado y le explicaban cómo la tierra era creada gracias a estos dioses y a estas diosas. Todavía no tenían otro conocimiento de lo que es la religión, al menos en ese mismo momento. Y yo digo, claro, ¿y cómo ese conocimiento, cómo lo absorbían y tenían fe, ¿no? En todos estos dioses y estas diosas,
Sí.
debido a estas grandes narraciones, ¿no?
Sí, yo al final yo creo, ya vamos a entrar en filosofía, ¿no? Pero yo creo que al final todo lo que es la creación de la mitología griega, la mitología romana, el tener tantísimos dioses, es como una evolución, ¿no? Porque todo el mundo que sepa un poco de historia sabe que la religión primaria de la civilización romana eran los lares. Y los lares no eran dioses vengativos ni dioses de la guerra. Realmente los lares eran, pues como era, ¿sabes? Eran dioses que cuidaban de la cosecha, cuidaban del hogar, cuidaban de que la familia estuviera junta, que no hubiera enfermedades, que no hubiera desastres. Eran dioses de la naturaleza, digamos, ¿vale? Entonces luego la evolución es como se expande, conoce la cultura griega y ¿qué hace? Coge todos los dioses griegos y los mete en su propia cultura. Al final es esa la evolución que han tenido, pero me gusta mucho tu idea de ese niño al que le cuentan
Sí, para
la
saber cómo lo
creación.
aceptas, claro, a ver, si no tienes otro conocimiento lo aceptarías, ¿no? Que entiendo yo que pues lo que te cuenten pues es lo que es, pero sí, sí me gustaría ver, ¿no? Con qué cimientos, ¿no? Podían.
Es que hay tantísimas culturas que y tantos panteones de dioses que es como.
Claro, bueno, yo me voy a lo griego porque como es, digamos, lo más.
Hombre, sí, a
Pero
ver,
bueno,
a
también.
nivel occidental, por
Claro,
supuesto, ¿no? Porque.
que luego.
Madre mía, si te vas ahí a los principios de los principios de. Que bueno, que tampoco te creas que los panteones grandes de dioses me van, a lo mejor me matan mañana por ahí, pero. O juraría que son los egipcios romanos, griegos y puede que algún fenicio, ¿no? Porque. Yo juraría que en la época mesopotámica había un solo dios. Juraría, pero puede que haya más, no lo sé, porque yo.
Yo lo que tengo claro es que me encantaría vivir dentro de cuando nace cada fe, digamos, ¿vale? Vamos a dejar así, cada fe de cada país, pues si pudiera elegir, me iría en ese preciso instante,
Casa cultura.
para ver, claro, en ese preciso instante para ver cómo
Sí,
nació
sí.
y cómo se extendió. ¿Ves? Poderlo verlo así, no sé, como
Sí,
una nube
sí.
que está flotando y está viendo que observa
Me parece, me
desde
parece.
arriba
Sí,
cómo
sí.
ocurren las cosas.
Me
Y
parece muy
seguramente
bueno.
todo sea gracias al boca a boca, ¿no? Uno va diciendo, otro va
Sí,
diciendo.
algo de eso tiene que haber seguro.
Importante, el boca a boca para todo. Pues FJ, el mito de la creación, lo que es dentro de los mitos griegos, ya sabemos que al principio los griegos existía el caos, ¿no? Que era esa gran masa oscura sin forma, que no tenía ni sonido ni significado, vamos a decir. Y de él pues, van a surgir la noche y el Erebo, que son un extraño mundo, ¿no? Tenebroso y subterráneo, ¿no? Que yo creo que se podría indicar que es el hogar de la muerte. Apareció después algo maravilloso llamado amor, que produjo la luz y el día, y compareció después de Gea, la madre tierra, con un cielo azul cuajado de estrellas. Qué cosa más idílica, ¿verdad? Para empezar.
Sí, es una imagen fantástica.
Los monstruos fueron los primeros habitantes de este universo mitológico, y luego los expulsaron los gigantes llamados titanes, cuyo jefe era. ¿Quién era
Pues
el
es
jefe
Cronos
de
el
Evo?
devorador del tiempo y de hecho de Cronos hay, bueno, luego los romanos llamaron Júpiter, pero hay un cuadro en el. Ah, se me ha olvidado.
En el museo,
En el
no te
Museo del
preocupes. Te
Prado.
quedas sin palabras,
Sí
FJ.
que. No, me quedo ahí. Qué bien representado lo que hace después. Yo digo que Cronos es el devorador del tiempo, pero de otras cosas también.
Sí, Cronos, que ya sabes que está representado como Saturno, que estaba casado con su hermana Rea, que está representada como Ops. Es el paso del tiempo, ¿no? Cronos va a llegar a saber que uno de sus hijos le va a destronar, y para evitarlo, cada vez que Rea tenía uno, él, ¿qué hacía?
Se los comía.
Se lo comía. Pero cuando Zeus, Júpiter, nace, pues su madre le esconde la isla de Creta y se presenta a Cronos con una piedra envuelta en pañales. Y el padre la devoró, y así Zeus pues creció sin peligro ninguno, porque se comió la piedra.
Sí, eso es.
Mujer astuta, ¿eh?
Sí.
Allí donde las haya. Cuando
Así
fue
es.
mayor, Zeus obligó a Cronos a devolver la vida a sus hermanos y hermanas, con la ayuda de los cuales derribó a su padre y demás titanes. Y dueño ya del universo, Zeus y sus hermanos se reparten las diferentes, los diferentes reinos, ¿no?
Sí,
Que
eso es,
poseerían en
eso
ese
es.
momento.
De hecho, si no recuerdo mal, son cuatro grandes dioses. Juraría, y de los tres, no estoy seguro, yo juraría que son tres, porque que juraría que es Zeus, que es en el cielo, el mar, que pertenece a Poseidón, y el mundo, el inframundo, que es para Hades, y son los tres hermanos, realmente, que salen de Cronos, o
El
jura.
mayor poder en el nuevo mundo va a corresponder a Zeus, que gobernó a todas estas divinidades desde su palacio, que está situado, como no, en lo alto del monte Olimpo, el cielo de la religión griega, y sentado en su trono de oro, pues va incrustando las piedras preciosas, ¿no? Como una corona de laureles que va a reinar con autoridad suprema sobre este Olimpo y la tierra que había a sus pies. El águila era su mensajero especial. Zeus disparaba rayos cuando se irritaba, y solo los hados eran más poderosos que él. Hera, que es Juno, que fue su hermana y esposa,
Eso es.
su nombre significa esplendor del cielo o señora, y el pavo real y la vaca pues van a ser sus animales favoritos, ¿no? Era la patrona del matrimonio, pero sufría de celos, uf, OCJ, sufría de celos mogollón a
Normal.
menudo, porque muchas diosas y mujeres mortales pues amaban a su marido y tenían hijos de él.
Eso es.
Este
Son
Zeus
los semidioses.
daba para muchos versos, ¿verdad?
Sí. Y bueno, pues mucho antes está Poseidón, su hermano, que regía el mar, que lleva, como todos sabéis, el tridente, esa lanza de tres puntas. En la mitología romana fue llamado Neptuno. Y si os vais dando cuenta y vais hilando un poquito, veréis que en la época romana todos los dioses tienen el nombre de los planetas. Pero ahí lo dejo. Y cuando conducía su carro de oro sobre las aguas, las olas se calmaban y alisaban delante de él. Luego está Hades, Plutón, ese que reinaba sobre el mundo inferior. ¿Y qué hacía este dios, Vascon?
¿Qué hacía Hades? Pues es nada bueno, porque era el dios de la muerte y de la riqueza. La tierra ocultaba los metales preciosos y moraba en un palacio de muchas puertas y en lo más denso de una enorme niebla, ¿no? Cerca de él corría el río Estigia, donde el viejo barquero Caronte transportaba las almas de los muertos a la orilla opuesta. Y para pagarle, pues se colocaba una moneda en la boca de los difuntos. La puerta del mundo inferior se hallaba custodiada por Cerbero, perro de tres cabezas y cola de dragón, que permitía que todos los espíritus pues entrasen.
Y no podía salir nadie de allí.
Pues imagínate tú con este perro ahí.
Estaba claro, ¿no?
Cruzaba la puerta y las almas pues eran juzgadas y enviadas a un lugar de gran dolor, a los campos elíseos, henchidos de paz y belleza.
Veis que todo empieza a tener relación ya con el mundo moderno. Y bueno, había 12 olímpicos, como los 12 meses del año, como muchas cosas.
Zeus y Hera pues se hallaban al frente de esta divina familia de FJ compuesta por ellos y otras 10 deidades, que estas eran sus hermanos Poseidón y Hades y su hermana Estia, que es Vesta, en Roma, y diosa del hogar Ares, que es Marte, pues
Sí,
dios de la guerra, hijo de Zeus, de que también descendían Atenea.
eso
Atenea es
es,
súper conocida esta mujer, ¿verdad?
sí, Atenea, la protectora de Atenas, diosa de cultura, ciencia. Muy querida en Atenas, evidentemente le da el nombre a la ciudad.
Tenemos también a Minerva, que es la diosa de la sabiduría, a Apolo, que es dios del sol,
Artemisa.
Artemisa, que es Diana, que es la diosa de la luna.
Uh-huh. Afrodita, sí, llamada Venus.
Sí, que sí.
Y ya sabéis de qué es del amor. Y
extremadamente bella también, Afrodita. Eso es. Y Hermes, que es Mercurio, que es el mensajero del cielo.
Uh-huh. Que de hecho Hermes, si os dais cuenta, el símbolo de Hermes de Mercurio es el que antiguamente se ponía en las farmacias. Uh-huh. Ese bastón con las dos serpientes.
¿Nos queda alguien?
¿Nos queda alguien? ¿Quién nos queda? ¿Quién?
Hefesto.
Hefesto, llamado Vulcano, y quiere era el dios del fuego, hijo cojo de Hera.
¿Por qué dentro de lo que son estas deidades siempre hay alguien que está mullido? Pues, pero a pesar de ello, ¿verdad?
No sé, yo creo como que al final es como la excepción de decirte que no son todos perfectos. Pienso, no lo sé.
Sí, debe ser que a pesar de estar tullido, ¿verdad? Era capaz de ser un dios y pues no todos los titanes habían luchado contra Zeus, ¿no? Dos de ellos, Epimeteo, que es reflexión tardía, y Prometeo, que es previsión, pues recibieron el encargo de crear a los animales. Uh-huh. Y como no a los hombres, ¿no? Epimeteo, que es irreflexivo, impulsivo, va a usar pieles, uh-huh, plumas y conchas para hacer los animales. Y les va a dar fuerza, les va a dar garras, les va a dar dientes para defenderse. ¿Pero qué quedaba para crear al hombre? ¿Qué quedaba? Pues quedaba todo, ¿verdad?
Sí, básicamente.
No va a saber, va a decir, tengo que pedir ayuda aquí a Prometeo porque no tengo ni idea de cómo crear al hombre.
Eso es. Y con su gran sabiduría, modeló al hombre con agua y tierra. Os va sonando también esto, ¿verdad? Lo del agua y el barro es una imagen de los dioses. Zeus se disgusta de que el nuevo ser se pareciera a las deidades. ¿Y qué es lo que hizo Gascón?
Pues hizo todo lo que pudo para oprimirle, ¿no? Entonces Prometeo robó el fuego del cielo y enseñó al hombre a mantenerse caliente y a hacer infinidad de cosas.
Uh-huh.
Esto no le va a gustar nada a Zeus, va a enfurecer terriblemente. Al averiguar que el hombre poseía el fuego, pues mandó que se encadenase a Prometeo a una roca donde le va a atormentar un águila y va a sufrir en aquel martirio hasta que un héroe llamado Heracles, que es Hércules, le va a liberar.
Uh-huh. Y está la caja de Pandora, un gran mito griego que algunos también conoceréis por cierto juego, porque aquí ya sabemos que sabéis más cosas por los juegos y por las pelis y por el manga que por lo que teníais que leer. Pero bueno, que está bien, al final aprendéis cultura de una manera entretenida. Y la caja de Pandora, pues la caja de Pandora es que esta mujer nació por voluntad de Zeus y estaba decidido que iba a perturbar la creación de Prometeo. Mandó a Hefesto, dios del fuego, forjador de las cadenas de Prometeo, que crease con arcilla una mujer bella. Atenea infundió vida y la vistió. Y bueno, las gracias que cubrieron de joyas y todas las deidades contribuyeron a acrecentar la hermosura y seducción de esta mujer.
Claro, y ante eso, pues Zeus encarga a su hijo Hermes, astuto y malicioso como los haya, que adiestrase a la encantadora criatura en los engaños y en las artimañas, y la llamaron Pandora, es decir, don de todas las divinidades. Después de ello, Zeus va a entregar a Pandora un cofre de oro y le va a recomendar que jamás lo abra. Esta palabra jamás es bastante importante en la historia.
Siempre.
En cuanto estuvo en la Tierra, porque Pandora no logró resistir esta tentación tan grande de saber qué es lo que contenía ese cofrecito. Y el cofre entreabierto, pues imaginaros, ¿no? Cuando lo abrió, salieron toda clase de males, o sea, todo lo mal contra el hombre.
Sí.
No obstante, la mujer logró impedir que escapara lo único bueno que contenía esa caja, que era
la esperanza.
La esperanza. Demeter y Perséfone, es decir, la diosa de la cosecha, tenía una hija hermosísima que era Perséfone. Hades salió un día de su reino subterráneo, vio a esta encantadora machocha y decidió convertirla en su esposa. ¿Qué te parece?
Pues esta es curiosamente una de las historias que mejor me conozco.
¿Sí?
Sí, porque hablas del rapto de Perséfone por parte de Hades, que la lleva a sus tenebrosos dominios.
Oye, pero que la verdad es que cuando tú lees esto, yo la primera vez que lo leí dije, pobrecito, que claro, tanta oscuridad ahí, él necesitaba algo de luz.
Claro, claro, pero bueno, Hades, en vez de pedir consentimiento, en vez de hacer las cosas bien, pues dijo, esto es para mí. Y pues se la llevó, privándola de la fruta de la cosecha para que iluminase su mundo interior.
Fíjate, aquí imaginaros, ¿no? Que a una madre le quitan a su hija, pues era impensable. Demeter se vuelve loca de pena. Y ese dolor, pues, ¿qué es lo que nos va a traer? Pues el invierno. Nos va a traer el invierno, FJ, privándonos de frutos de la cosecha.
¿Y qué ocurrió? Pues que Zeus, al advertir qué pobreza y carestía era causada por la tristeza de Demeter, envió a quién, a Hermes, le envió a ese mundo de las sombras para rescatar a la joven. Pero, ¿qué pasó? Que desgraciadamente Perséfone había comido granos de una granada, regalo de Hades. Y por esta razón tenía que permanecer para siempre en el reino tenebroso.
Pero bueno, no va a terminar la historia mal, porque ¿cómo va a terminar mal la historia, no? Siendo dioses y diosas, y Hermes consigue convencer a Hades de que le permitiese estar en la Tierra 6 meses al año, puesto que no había consumido todo el fruto. Y así Deméter pudo sonreír durante la primavera y el verano y bendecir las cosechas. Quienes la veneraban contaron siempre con su bondad y con su compasión, porque comprendía sus dolores y preocupaciones a consecuencia de la desaparición anual de su hija en el otoño y el invierno.
Eso es.
Los mitos griegos tratan no solo de dioses y diosas, FJ, sino también de los grandes héroes, ¿no? Y
sus
aventuras, en el que van a hacer gala de una enorme valentía. Y las deidades de Olimpio, pues, se conceden siempre con facultades especiales, ¿no? Ayudas, con protecciones.
Sí, sí, sí. Tenemos el caso de Perseo con Medusa, perdón, que también tiene su historia, su leyenda, y pues que tiene que encontrar la caverna de las tres gorgonas y regresar con la cabeza de Medusa.
Sí, esta había sido una hermosa muchacha de larga cabellera, rubia, preciosa, ¿no? Cuya vanidad había sido castigada. Atenea la había castigado trocándola en un monstruo enorme, ¿no? Con sus rizos dorados, se había transformado en serpientes vivas y culebreantes. Y vivía en una caverna con otros dos gorgonas y cualquier ser que la mirase se convertía instantáneamente en piedra. ¡Qué mala Atenea, ¿verdad? Como la castigó.
Sí, muy mala, muy mala. Y bueno, pues vivían, como bien han dicho, con otras dos gorgonas. Y entonces, ¿qué pasó? Que Perseo pidió, como en todas las grandes aventuras griegas, consejo al oráculo, que le recomendó buscar la caverna de las tres hermanas que tenían un solo ojo común. Este héroe robó el ojo único y logró obligarlas a que le dieran toda la información que necesitaba.
Le dijeron que pidiese prestadas las sandalias aladas de Hermes para poder volar y el casco mágico de Hades, ¿no? Que le va a hacer invisible. También debía utilizar el bruñido escudo de Atenea como espejo, con el fin de jamás mirar directamente a Medusa, porque si no se convertía en piedra.
Y así estas hermanas guiaron a Perseo hasta la caverna de Medusa, en la que pudo decapitar, cuidando de no contemplarla, y guardó esta cabeza en un zurrón mágico antes de regresar.
Zeus se va a enamorar de la nieta de Perseo, va a tener un hijo llamado Heracles. Hera, que es la esposa del rey de los dioses, se va a sentir muy mal, va a coger un odio inmenso a ese niño, que lo va a enviar a su cuna con dos grandes serpientes para que lo devoren. Pero el pequeñito, pues, lo va a estrangular, ¿qué te parece? Claro, pues que sí. Siendo hijo de dioses, como se pensaba era que ese niño iba a morir.
Eso es, porque Heracles es Hércules.
Y con sus pequeñas manos pequeñitas de bebé, estrangula a esas serpientes.
Eso es.
Y desde aquel día se dijo que
Heracles,
aparte de ser un fornido y grandioso hombre ya, una vez que creció, pues va a ser el héroe de toda la humanidad. Y su fuerza no va a tener rival normal. Heracles va a llegar a ser el hombre más inteligente, el más poderoso y el con más vigor, ¿no? Y se va a casar con una princesa y va a obtener hijos, evidentemente. Pero Hera, que lo seguía aborreciendo, hizo que enloqueciera y que durante su locura matase a su mujer y a sus hijos.
Vaya tela con la diosa.
Sí que era, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Madre mía. Desesperado por lo que había hecho, pues Heracles vaga sin rumbo hasta que se transforma en un esclavo miserable de Euristeo, que es el rey de Micenas. Y sin embargo, pues Hera no estaba satisfecha e hizo que el soberano ordenase al esclavo el cumplimiento de 12 misiones, conocidas con el nombre de los trabajos
de Heracles.
De Heracles. ¿Qué es lo que le manda? Esta mujer es que era peligrosa, al más no poder.
El primero fue matar al feroz león de Nemea, que era una bestia contra la que nada podían hacer las armas corrientes. Y el héroe lucha contra esta fiera y se reproduce mucho en cerámica, sobre todo.
¿Cerámica griega?
Sí, claro, por supuesto.
Desde entonces Heracles va a usar como vestido la piel del león. Y bueno, el segundo trabajo consistió en matar al peligroso monstruo denominado Hidra, que es una serpiente de 9 cabezas.
Uh-huh.
Y el tercero y el cuarto pues se van a relacionar también con animales terribles. El ciervo de Artemisa, de cuernos de oro.
¿Sí?
Y el jabalí del monte Erimanto, que hubo de capturar y entregar vivo.
Uh-huh. Luego está el más célebre de todos, que es el quinto, y que fue el de limpiar en un solo día los establos del rey Augeas. Cumplió con lo que parecía imposible, desvió el curso de 2 ríos y los hizo correr a través de los establos arrastrando toda la suciedad acumulada durante siglos.
Tú fíjate, cómo él se iba a manchar las manos,
hombre,
¿verdad?
¿Para qué?
La fuerza y la astucia del héroe van a continuar triunfando en los demás trabajos que se le van a solicitar. En ellos va a matar a flechazos a los dañinos pájaros del lago de Stinfalcia, que se va... El toro de Creta, ¿no? Que lo va a
también
dominar, digamos.
Sí.
Va a matar también a Diomedes, que es el rey de Tracia, que nutría a sus caballos con carne humana, qué malo.
Uh-huh.
Y se apoderó del cinturón de oro de Hipólita, que es la reina de las Amazonas. Y luego también pues, quitó los rebaños al monstruo Gerión, al que dio muerte.
Es un décimo trabajo. Pues ya sabéis, ¿no? Os suena algo de... Y es que para que veáis, ¿eh? Las manzanas de oro del jardín de las Hespérides con la ayuda involuntaria de Atlas, otro griego legendario que, según el mito, sostenía el mundo sobre sus hombros. Heracles se ofreció a sustituirle para que descansase si iba a buscar esas manzanas de oro que custodiaban sus hijas las Hespérides. ¿Qué hizo Atlas? ¿Qué hizo Atlas?
Pues jamás tuvo el propósito de entregarle las codiciadas frutas a Sefagota, evidentemente, pero Heracles, con artimañas y con buenas palabras, se las va a arrebatar y va a dejar a Atlas soportando el peso del mundo para siempre.
Ahí estuvo hábil, estuvo hábil.
Y luego ya el duodécimo y último trabajo del héroe pues fue la captura del Cerbero, el perro de las 3 cabezas que hemos comentado antes, que es el guardián del reino de Hades. Y para ello tuvo que realizar la hazaña de bajar hasta lo más hondo del mundo subterráneo.
Eso es.
Y a pesar de las inauditas dificultades, Heracles va a triunfar, pues reapareció portador del feroz animal.
Es una gran historia y es lo que os digo siempre, podéis leerlo, pero al final ha habido multimedia, juegos, ha habido de todo, que han hecho que sea mucho más fácil contar la historia.
Pues hasta aquí os hemos hablado un poco de los dioses y las diosas y de toda esa fe que movía a las personas, ¿no? Con todo,
sí, señor.
Con todas estas, vamos a decir, también narraciones, porque al fin y al cabo...
Son las fábulas griegas y son interesantes porque también te tanto... Yo pienso que también dan su enseñanza.
Hombre, enseñaron tanto que después los romanos las cogieron para sí mismos.
Bien, eso es.
Las continuaron y gracias a ello las tenemos también en cierta parte.
Y el mito de Hércules pasa a ser el mito o sea, de Heracles pasa a ser Hércules. O sea, es que es todo un compendio que, bueno...
Es todo un compendio.
Pero siempre es interesante y siempre se aprenden cosas nuevas.
Y nos sirve, sobre todo FJ, para comprender muchas cosas, porque, por ejemplo, Prometeo encadenado, que tiene un gran interés, porque además de la justicia, ¿no?, que condena a un titán por haber robado el fuego de Zeus para librar a los hombres del frío y de la muerte, pues subyace en la obra, tal como se puede apreciar en su argumento, pues ciertos elementos relacionados con lo que es la salvación del género humano, ¿no?, que más adelante va a constituir la clave para lo que es la comprensión del cristianismo.
Interesante, ¿no? Que antes te he hablado cuando hemos visto lo de la pana, lo de tal. Hay ciertas similitudes, ¿no? Luego lo ves en el cristianismo y entras en el cine monoteísta, que joder, pues todos los griegos ya hablaban de ello.
Así que adentraos en los dioses y en las diosas.
Uh-huh.
Como os adentréis, os va a picar mucho la curiosidad, os va a pasar como a mí, al menos si os gusta. A mí, desde luego, en cuanto me adentré, ya me absorbió. Esos dioses me absorbieron y me dijeron, te vas a quedar a este lado y vas a saber más sobre nosotros, porque sí.
Ahí está, ya está. No hay más que hablar. Tú con nosotros.
Sí, no, y porque te ayuda a comprender muchas cosas. Ya no solo por lo que es la historia en sí, pero te ayuda a comprender por qué la literatura ha ido variando y por qué la fe ha ido variando.
Pues sí, la verdad que sí. Y yo voy a dar un último apunte y ya te dejo que despidas tú tranquilamente, Vasco, si quieres. Y es que gracias a una serie llamada Ulises 31, yo supe de qué iba la Odisea.
Pues ahí lo dejamos, FJ. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de esta emisión y no sé qué es lo que tienes preparado porque dijiste, a ver, el miércoles que tenemos para la audiencia,
Algo habrá, algo habrá.
algo
Algo
habrá.
habrá, algo habrá. No lo quiero contar ya. Tendréis que seguir escuchando, pero bueno. Y os dije que teníais que seguir escuchando el programa si queríais saber lo que traía, ¿no? Bien. Y os iba a traer la entrevista a una amiga que, bueno, se basa en el arte de Grecia y de Roma, porque ella es actriz de teatro. Y quería haberos traído la entrevista de esta amiga, pero no ha podido ser porque está indispuesta y no ha podido concedernos ese tiempo fantástico para, bueno, pues para hablarnos de lo que es el teatro y de su experiencia, pero espero traerla dentro de muy poco. Pero como hemos estado hablando con Bascom de la mitología griega y estamos en la semana de la mujer escritora, porque sí, el Día de la Mujer Escritora fue el lunes 15, se lleva hasta el lunes que viene, que no me sé el día porque no soy así de guay, pero dije, vamos a llevar también, porque hubo escritoras e intelectuales en la antigua Grecia. Y voy a comenzar por Safo. ¿Quién era Safo? Pues Safo fue una poetisa griega, atención, griega clásica, y vivió hace unos 2.600 años en la isla de Lesbos. No se sabe muy bien cuándo nació, aunque, bueno, se dice que nació entre el 630 y 612 a.C. y que murió en el 570 a.C. Pero bueno, esos datos, como sabéis, son bastante vagos, ¿no? Porque nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo cierto es que en Lesbos, Safo fundó una escuela o academia al estilo de Platón, en la que enseñaba arte, canto, danza y, por supuesto, literatura a las mujeres jóvenes. Pues estas chicas hubo odas nupciales compuestas para ellas cuando se preparaban para casarse. Se sabe que amó tanto a mujeres como a hombres, algo que entre los antiguos griegos se consideraba aceptable. Porque ya sabéis que en las antiguas culturas lo que ahora se ve como algo raro, pues era realmente normal. Bueno, en sus versos cantó su amor hacia mujeres sin tapujo alguno. También podemos decir que Lesbos parece haber sido un lugar especialmente libre para las mujeres. El escritor Fernández Merino, en su obra Safo, indicó que en las sociedades heroicas vemos siempre a las mujeres gozando de iguales derechos y preeminencias que el hombre. La vemos cumpliendo los mismos deberes, y esto se atribuye a que en los primeros lindes de un pueblo la vida del hogar no está definida, y por tanto no está determinado el fin verdadero y justo que la mujer debe realizar. Puede sonar un poco a machista o no, pero bueno, al fin y al cabo, el tema que tratamos es que, para que veáis que en la cultura griega también estaban las mujeres bien vistas, digamos que estaban entre iguales, porque también había poetisas, filósofas, literatas, había de todo. Entonces, también sabemos que, bueno, este lugar especialmente libre para las mujeres fue la circunstancia que permitió a Safo llevar una vida independiente y, claro, le permitió expresarse con toda libertad. Thank you.
Bueno, pues después de hablar de Safo de Lesbos, nos vamos a ir con otras poetas griegas clásicas llamadas poetas mélicas, entre las que encontramos, por ejemplo, a Corina y Erina. ¿Quién fue Corina? Pues Corina fue una poetisa lírica griega del siglo V a.C. que se piensa fue contemporánea de su amigo y compatriota, el poeta Píndaro. No se sabe muy bien exactamente si fue de aquella época, aunque se suele decir que vivió en el año 200 a.C. Pero bueno, ya sabemos que las referencias cuando vamos a estas cosas que no son tan populares, pues bueno, es que más Sócrates y algunos filósofos griegos tampoco se saben muy bien las fechas de nacimiento o muerte, ¿no? Pero bueno, eso tampoco nos importa. Lo que nos importa es que es conocida por sus odas, aunque no se conserve ninguna obra suya al completo, y se dice que compitió con Píndaro en concursos de odas para acontecimientos atléticos, ganándole, atención, 7 veces. Ahí está Corina. También tenemos a Erina de Telos, que vivió por el siglo IV a.C. y dejó unos cuantos epigramas recogidos en la Antología Palatina. Su gran obra es un poema titulado La Rueca, que constaba de unos 300 hexámetros, compuesto cuando su autora tenía tan solo, atención, 15 años. Baucis, la amiga de su niñez, ha muerto. Es conmovedor el retrato que hace de la infancia de ambas, las canciones y los juegos infantiles en esta obra llamada La Rueca. Hay otras poetas mélicas que tienen menos suerte en la transmisión de su obra, como son Nóside, Ánite, Mero, Telesida y Eupraxila. Como no me quiero alargar mucho con estas poetisas griegas, os voy a dar aquí ya, pues bueno, unas mujeres que fueron, aparte de estas poetas mélicas, tenemos a Diotima de Mantinea, filósofa que juega un rol importante en el banquete de Platón. Sus ideas son el origen del concepto de amor platónico. En el banquete, una serie de hombres discuten sobre el significado del amor. Sócrates, el orador más importante. Él dice que en su juventud aprendió la filosofía del amor. ¿De quién? De Diotima, que había sido una sacerdotisa o vidente. Sócrates, además, dice que Diotima pospuso exitosamente la plaga de Atenas. Bien, después tenemos a Hiparquía, que nació en Tracia en el siglo II a.C. y fue una de las primeras filósofas cínicas, junto a su hermano Metrocles y su esposo Crates. Se enamoró del cínico Crates, pero su familia impidió este matrimonio. ¿De qué nos suena esto? Como todas las tragedias griegas. Entonces Hiparquía amenazó con suicidarse si no se casaba con su amado, a lo que Crates la intentó disuadir, mostrando sus defectos físicos. Era jorobado el filósofo. Pero Hiparquía le adoraba aún así y se marcharon juntos casándose más tarde. Tragedia griega con final feliz. Teodoro, el ateo, se reía de Hiparquía y un día le preguntó por qué no se dedicaba a tareas propias de su sexo. Ella, consciente de la revolución que podía desencadenar su respuesta, le contestó, atención, ¿crees que he hecho mal en consagrar al estudio el tiempo que por mi sexo debería haber perdido como tejedora? Sobre este hombre, Hiparquía escribió el libro Cuestiones de Teodoro, el ateo. Y voy a finalizar con estas escritoras, filósofas, representantes de la cultura griega femeninas, con Artemisia I de Caria, del siglo V a.C. ¿Quién fue Artemisia I de Caria? Pues fue reina de Halicarnaso, Caria, por entonces una satrapia del imperio arqueménida. Luchó a favor de Jerjes I contra las polis griegas en la Segunda Guerra Médica. Artemisia dirigió en persona sus 5 barcos en las batallas navales de Artemisio y Salamina. Os sonará Salamina, aunque viene de una época más actual esa película, ese libro. Pero existió esta batalla de Salamina en el año 480 a.C. Se conoce su existencia por los escritos del historiador griego Heródoto, que os sonará también, que afirma que ella era la única líder militar del bando persa y elogia su iniciativa y valentía, así como el respeto que Jerjes la tenía. Entonces yo creo que, la verdad, ha habido grandes mujeres en la época clásica de Grecia y después de haber pasado por la mitología griega con Bascom, yo creo que había que hacerle un significado homenaje a estas mujeres valientes que en la época griega pues también estuvieron con su filosofía, su escritura y su arte, pues dando cultura a la cultura general del mundo que se transmite desde tiempos ancestrales. Así que yo espero que os haya gustado este pequeño homenaje que hago a las musas griegas. Bueno, chicos, pues después de este paseo por la Grecia clásica, de autoras, de filósofas y, cómo no, de esa mitología griega que nos ha traído Bascom, pues vamos a hacer los ecos de qué, de la noticia de la semana. ¿Que cuál ha sido la noticia de la semana? ¿Todavía no lo sabéis? ¡Pues si fue el lunes! El lunes por la noche se dieron los premios Planeta 2018 y es, bueno, a mí me da pena, me da tristeza el ver que unos premios así quedan empañados por la política. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, pues la Generalitat no acudió a la entrega de premios, ningún representante, porque, como sabéis, Planeta del año pasado, con toda la movida que hubo, pues decidió poner su sede en Madrid. ¿Y qué pasa? Que esto no ha gustado en la Generalitat y, bueno, pues la política pues es política y la anteponen a la cultura y deciden pues no irse a otros eventos. ¿Qué ocurre? Que, como sabéis, aunque esta editorial, gran editorial mundial, premia con estos premios la literatura española, pues, bueno, decidieron eso hasta que se solucione el problema que tienen en Cataluña de política. Y, bueno, pues nada, pues no ha ido nadie de la Generalitat. Sin embargo, sí hubo gente del Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale? Estuvo Ada Colau. Bien. Como siempre os digo, bueno, pues estos premios, si dicen las malas lenguas, si se lee por todos los sitios, estos premios, pues ya están concedidos, pero bueno, yo de todas maneras, ¿qué queréis que os diga? Sigo siendo un romántico y pienso que, bueno, que quien se lleva el premio se lo merece. ¿Y quién ha sido el galardonado, el ganador de este premio este año? Pues este año, el ganador ha sido Santiago Posteguillo con su novela Yo, Julia, una novela histórica sobre la poderosa emperatriz romana Julia Domna. La otra finalista ha sido Ayanta Barili, que también sacó una obra de temática feminista llamada Un mar violeta oscuro. Bueno, se escapaba de las quinielas, porque no estaba claro que estuviese Santiago Posteguillo. Pero el escritor valenciano se hizo con el premio. Hacía tiempo que sumaba puntos para hacerse con el premio de novela, pero bueno, no solo por el gran tirón que tenía entre el público sus dos trilogías históricas ambientadas en tiempos del Imperio Romano, una dedicada a Escipión el Africano y otra a Trajano, sino por los premios y reconocimientos de los que venía haciendo acopio en los últimos años. Ha vendido 1 millón de copias de estas dos trilogías el autor. Posteguillo ha sido un hombre que se ha impuesto esta noche, o sea, la noche del lunes, en la última ronda de votaciones en esta gala del Palau de Congresos de Cataluña para alzarse con el 67 Premio Planeta de Novela 2018. Este manuscrito fue presentado a concurso con el título provisional de El Ascenso bajo el curioso seudónimo de James Sussex. Más sorpresa disparó la obra finalista del premio, la otra finalista, con el título provisional de El Adiós y cuyo seudónimo era de Sandra Glaser, ¿Cuál es la sorpresa cuando se ocultaba tras este seudónimo la periodista, actriz y productora Ayanta Varili, que debuta en la novela con una obra cuyo título definitivo, pasamos del adiós a Un mar violeta oscuro? Pero la mayor sorpresa viene por el hecho de que Santiago Posteguillo logra este premio Planeta tocando el hueso de un tema sensible y de gran actualidad en estos tiempos del Me Too y de reivindicación de los nuevos feminismos, permaneciendo fiel al género histórico que tantas satisfacciones ha dado entre los lectores. Yo, Julia, ¿de qué trata? Pues es la historia de una mujer que consigue hábilmente escalar en un mundo de hombres inmersos en la lucha por el poder político, también de moda últimamente, y absolutamente convencidos de que el liderazgo solo les pertenece a ellos. Es una novela sobre conflictos de género en las esferas del poder, narrada a través de 5 personajes, con una psicología pues muy profunda. Funciona con una, pues como una suerte de peldaños por los que irá ascendiendo la protagonista. Así, contada la historia, parece una trama absolutamente actual, pero Julia no es otra que Julia Domna, Augusta del Imperio Romano, esposa del emperador Septimio Severo, una mujer que logró concentrar un poder jamás alcanzado por ninguna otra emperatriz. ¿Qué podemos decir de Santiago? Pues Santiago es filólogo, lingüista y doctorado por la Universidad de Valencia. Es profesor titular de la Universidad Jaume I de Castellón y estudió escritura creativa en la Universidad de Denison, en Ohio. Debutó en la novela en 2006 con Africanus, el hijo del cónsul, primera parte de su trilogía que luego completaría con Las legiones malditas y La traición de Roma, 2008 y 2009. Tras ese éxito, con los que ganó 2 premios de género, el Ciudad de Valencia y el de la Semana de Novela Histórica de Cartagena, Posteguillo, con otra trilogía dedicada al emperador Trajano, que se compone de Los asesinos del emperador, Circo Máximo y La legión perdida, 2011, 2003 y 2016, regresaba a la ficción y al periodo histórico que mejor conoce para contar una historia de notable vigencia en la actualidad. No olvidemos que el feminismo, y más esta semana de las escritoras, pues está de rabiosa actualidad, ¿no? También la novelista Ayanta Varili se ocupa de esta temática femenina con Un mar violeta oscuro. Esta actriz y periodista radiofónica madrileña hasta ahora solo había publicado 2 obras de no ficción, Un año de amor, del 2015, y la recopilación de las mejores cartas de amor emitidas en su programa radiofónico. Y Un pacto de sangre, del 2013, escrito a 4 manos con su padre. ¿Quién es su padre? Pues si no sabéis, su padre es el escritor Fernando Sánchez Dragó. Es una obra sobre las relaciones paterno-filiales. Y ahora Varili da el salto a la ficción con una novela coral, en la matriz de una saga familiar sobre la lucha de superación y supervivencia de 3 generaciones de mujeres, desde el último tercio del siglo XIX hasta casi nuestros días. El tema explícito es la lucha por los derechos de la mujer a lo largo de la historia reciente. Entonces, pues como vemos, el Premio Planeta este año, pues ha sido cuestiones de género. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os ha gustado o pensabais que estábamos sobre acertados? O no sé, vosotros tendréis vuestras propias quinielas para este planeta. La verdad es que nosotros que nos movemos en el mundo literario, pues bueno, hay muchos escritores que estaban esperando con bastante, ¿cómo deciros? No ansiedad, sino estaban ansiosos, sí, pero no de ansiedad, sino que querían saber quién sería el ganador del Premio Planeta de este año. No olvidemos también, que eso os lo contaré mañana en la agenda literaria que va a venir fantástica, que voy a hablaros de, pues bueno, el señor Murakami saca nuevo libro, os iba a decir, saca nuevo disco, digo, madre mía, si Murakami saca disco ya, este hombre hace prácticamente de todo, ¿no? Traduce, va a la universidad, da clases y luego encima saca libros y toca música, vamos, de todo, pero no. Haruki únicamente, de momento, escribe, también traduce libros y da clases en la Universidad de Boston. Bueno, Haruki Murakami saca libro nuevo. El día 9 de octubre, su penúltimo libro se publicó en edición de bolsillo, con lo cual ya lo podéis adquirir más baratito, chicos.
Y es otra noticia que de la que mañana os hablaré en la agenda literaria. Y estoy pensando que, bueno, tenemos a nuestros amigos novelistas, escritores en general, que son escritores indies, que son escritores de editoriales pequeñas o incluso autopublicados. Oye, que la autopublicación a día de hoy ya no es como antes, que era en plan de, si es autopublicado, no, no. Es que a día de hoy la autopublicación es la manera, digamos, más sencilla de poder publicar porque sabéis que, bueno, hay más escritores que lectores y luego aparte no se lee mucho en este país y entonces es complicado que una editorial coja a alguien con poco bagaje y diga, oye, pues te voy a publicar, ¿no? Tiene que ser una cosa novedosa, fantástica y decir, es que esto va a vender mogollón, ¿no? Porque al final la editorial lo que quiere es vender, el escritor lo que quiere es que le lean. Pero claro, para que te lean tienes que vender libros. Y para que vendas libros, pues tienes que estar en la editorial. El caso es que he pensado que posiblemente mañana empiece también a daros novedades de estos escritores indies que yo sigo por las redes sociales y que creo que también merecen una oportunidad, ¿no? De estar en nuestro espacio, porque no solamente vamos a hablar de escritores consagrados, escritores de grandes editoriales, Premios Planeta y cosas que, bueno, pues que diréis, oye, pero es que lo que me has contado lo he leído en internet. Bueno, pues lo he leído en internet, chicos. Nosotros no tenemos dinero para poder desplazarnos a esos sitios, ni nos invitan a los premios para que los cubramos y podamos entrevistar a la gente. Nos tenemos que buscar la vida y vamos seleccionando lo mejor de cada casa. Y también os digo, respecto a entrevistas, va a haber bombazos porque no solamente va a haber entrevistas a escritores en esta temporada, sino que ya estamos ultimando para conseguir entrevistas a gente del arte y la cultura en general, que no solamente sean escritores, sino que también se dediquen a otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el teatro, la música, el cine, la radio, en fin, un poquito de todo, ¿verdad? Yo creo que esto va a ser algo que os va a gustar muchísimo y va a estar muy interesante. No obstante, y para que no se nos vaya la pelota, os voy a decir cómo se titula el último libro de Murakami, que es La muerte del comendador, y os diré también que hay un filme que adapta un relato de Murakami que ha hecho el coreano Lee Chang-dong, y con el cual ganó el premio FIPRESCI de la crítica internacional en el pasado festival de Cannes. Bueno, se llama Burning. Así que tenemos filme adaptado de una obra de Murakami y tenemos nuevo libro de Murakami, aparte, como os he dicho, de la edición de bolsillo. No quiero liaros más con Murakami porque mañana os hablaré más de esta muerte del comendador y de estas noticias fresquitas que nos viene del mundo literario. Y bueno, pues como he dicho antes, una lástima que los premios se queden empañados, como siempre, por esos rumores de que están entregados, aunque bueno, realmente mucha gente siempre habla de que los premios están ya dados, de que los premios se dan a gente que tenga más salida comercial, en fin, bueno, pues nada, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Yo desde aquí y todo el equipo de Universo Literario damos la enhorabuena a estos finalistas del Premio Planeta. A la autora de Un mar violeta oscuro y, como no, al ganador con la novela Yo, Julia, de Santiago Posteguillo, Ajan Tabarili, que se me escapaba el nombre de Un mar violeta oscuro, y enhorabuena a los dos y bueno, pues que esperamos que el año que viene, este año eran 650 novelas, creo recordar. Esperemos que el año que viene pues sean muchísimas más, se lo pongan más complicado todavía al jurado y por qué no alguno de estos escritores indie que os digo esté entre esas novelas y oye, ¿no sería una sorpresa que un autor indie, un autor pues bueno, que fuera con su novela, la tuviese bajo el brazo y dijera voy a mandarla al premio, saliese? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque también os voy a hablar mañana de un gran premio de Six Barral, ¿vale? Para el concurso. No queda mucho tiempo, yo espero que tengáis novelas preparadas para enviarlas y es que es un premiazo, ¿vale? Entonces, he dicho, yo tengo que decirlo esto, no queda mucho tiempo, lástima que me haya enterado tan tarde, pero parece ser que a finales de año, como siempre digo, es cuando vienen los premios gordos, gordos, gordos. Así que nada, pues hasta aquí yo creo que esta noticia de Premio Planeta, estas noticias sobre Murakami, sobre el mundo literario. Sasso. mañana, no lo perdáis, tenemos cita, tenemos super jueves con todos los colaboradores, ya que este martes, ayer no hubo nada más que estuvo nuestra querida Pilar con su cuento, y entonces, pues bueno, pues mañana tocan todos los colaboradores, no los perdéis porque va a haber de todo, va a haber cuento, va a haber poesía, va a haber relato, va a haber historia, va a haber poetas históricos, cómo no, voy a estar yo, servidor, con la agenda literaria, os contaré de Murakami, os contaré de novedades literarias que salen al mercado, y bueno, también, si queréis verme hacer el ridículo este domingo, voy a correr la carrera de la dieta mediterránea, así que si me queréis ver haciendo el ridículo corriendo, pues ya sabéis, os paséis por el parque Juan Carlos I y me veis por allí, y como siempre os digo, y siempre os repito, cualquier cosa que tengáis para nosotros, alguna sugerencia, o comentarnos, o saludar, o lo que sea, pues ya sabéis, tenéis Radio Universo, radio@universoliterario.es para mandarnos vuestros comentarios y vuestras cositas que, oye, seguramente un día las lea servidor y os diga, pues aquí nos ha escrito tacatá, 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 porque me llegan cosas de concursos y nunca digo nada, ¿no? Y más de uno me ha vuelto a escribir y me ha dicho, oye, macho, yo te mando cartas, ¿por qué nunca me dices, oye, pues nos ha mandado no sé quién un correo diciendo tal? Digo, pues tiene razón el muchacho, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ¿por qué no? Pues ahí estamos y nada, chicos, pues con esto yo creo que os dejo, con esto en bizcocho, hasta mañana a las 9 de la noche y nos volvemos a escuchar y muchas gracias por estar aquí, esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Y nada, lo dicho, descansar, que mañana ya jueves y se acaba la semana en un pispas. Así que os espero mañana.